Buenas tardes desde el centro de la UNED de Bruselas. Un saludo bien cordial para todos los presentes y ausentes en esta tarde del jueves 30 de marzo de 2017, en que vamos a estudiar dentro de la asignatura Derecho Civil 1 el tema 21 del programa. Tema 21 que lleva como título general las relaciones parentales y paterno-filiales. Hoy hace, no en Bruselas, en el Benelux y en Europa, en gran parte de Europa, un día magnífico. He visto esta tarde incluso 22, 23 grados en la Rue de Tongres, que hay una farmacia al lado de, casi en la esquina de la avenida de Terburen, que es incluso una temperatura superior a muchos días del propio verano, que hemos tenido incluso algún día de verano, hablo de julio o en agosto, 16 de máxima, incluso 15, 15 y medio. Bueno, ojalá se repita, aunque creo que ya mañana por la tarde, como dicen los belgas a la fin de Soiree, cambia el tiempo y nos viene la galerna primaveral de turno. Bueno, de todas maneras, como decía Charles Darwin, los que sobreviven no son ni los más inteligentes ni tampoco los más fuertes. A lo mejor los que sobreviven son los más débiles, incluso los más tontos. Pero por encima de todo eso, lo que importa es saber adaptarse al terreno, a los climas, a la tierra y a los lugares. Y naturalmente a las personas. Esos son los que sobreviven, los que saben adaptar a todo, los todos terrenos, aunque, repito, sean tontos, sean débiles. De todas maneras, para tontos hay en todas las esferas, incluso gente peligrosa. Incluso gente peligrosa, y no me estoy refiriendo precisamente a los empleados de la Casa Blanca, que tienen un buen puesto por estar trabajando en un sitio tan importante, sino me refiero al staff. O como decía un magistrado ya jubilado, español, por supuesto, si antes el título de pelo pincho se lo teníamos que dar al primer mandatario de Corea del Norte, ahora ya hay algún otro candidato. Y me refiero precisamente donde está ese despacho que dicen que tiene forma oval. También pelo pincho primero. Y con ello entramos en el estudio. Hoy toca, como en el juego de la oca, de oca a oca y tiro porque me toca, el tema 21, las relaciones parentales y paterno-filiales. Este es un tema, hay que decirlo, pues como el tomate o la fruta de temporada. Es un tema más que de derecho civil, es como si fuera de derecho natural. Es natural como el jugo de tomate o el jugo de naranja o cualquier cosa que sea ecológica y natural. Que comprende el siguiente contenido, tema 21. Relaciones parentales y paterno-filiales. La familia y el parentesco. Modalidades de la relación parental y alcance respectivo de las mismas. La relación paterno-filial y finalmente los efectos de la filiación, los apellidos. Siguiendo como siempre al titular de la asignatura el profesor Lasarte y presidente del equipo docente, Al hablar de la familia y del parentesco, este consiste simplemente en la relación que existe entre dos o más personas, derivada precisamente de su respectiva situación en la familia. En este sentido, el parentesco, pues, puede limitarse tanto a la relación existente entre los progenitores y sus hijos, como extenderse hasta el vínculo familiar que liga a una persona que vivió en el siglo XIII con sus descendientes actuales, en caso de que el árbol genealógico pueda ser reconstruido hasta dicha fecha. Naturalmente, los vínculos familiares son mucho más importantes cuanto más próximo y cercano es el parentesco. Al hablar del vínculo familiar que liga a una persona que vivió en el siglo XIII con sus descendientes actuales, voy a contar una simple curiosidad que me he enterado hace algunos años aquí en Bélgica, que es que los que profesan la religión, le llaman los mormones popularmente, que es la iglesia del séptimo día, creo recordar la denominación formal y oficial, pues tienen la virtud, cuando ellos se hacen mormones o profesan esta religión, el poder convertir a la misma a cualquier, no ya familiar, a cualquier conocido, incluso a cualquier antepasado. Y de tal modo que van a los registros civiles, incluso a los antiguos registros parroquiales, y subiendo de generación en generación, no cabe duda de que hoy día incluso Adán y Eva, nuestros primeros padres, tienen que ser forzosamente mormones, es decir, pertenecientes al credo de la Iglesia del Séptimo Día, si esto es así. Dicho lo cual, seguimos hablando del parentesco. La relación paterno-filial constituye sin duda el aspecto más importante, trascendental, y que es objeto de regulación más detenida por parte del derecho de familia, ya que el entramado de los derechos y obligaciones que existen entre padres e hijos representa el culmen, el cenit de las obligaciones familiares, respondiendo de otro lado a lo que es social e históricamente se ha entendido con carácter general como familia en estricto sentido. Frente a la relación paterno-filial, la significación de otros grados remotos de parentesco palidece a todas luces, pero en todo caso arroja algunos datos de importancia. Por ejemplo, por lejano y remoto que sea el parentesco en el caso antes ejemplificado del siglo XIII, es obvio que la estirpe familiar, como regla, se caracterizará por haber mantenido durante siglos el apellido paterno en cuanto elemento de identificación de los descendientes de un mismo tronco común. Bien, yo recuerdo, no he ahondado mucho en mis apellidos familiares. De todas maneras, mis apellidos son muy largos. García Noblejas, el primero, y el segundo, Santa Olalla. ¿Qué pasa? Que Noblejas es un pueblo de la provincia de Toledo, no lejos de la hoy autovía de Andalucía, antes era la carretera nacional 4, y Santa Olalla es otro pueblo, pero que está en la carretera o autovía de Extremadura, antes carretera nacional 5. Y gente de mi familia que ha andado en estos temas y ha estudiado pateando bastantes archivos, no ya registros parroquiales, sino también archivos, pues han llegado a encontrar a un antepasado del pueblo de Noblejas de Toledo, que era agricultor, que le habían robado unas caballerías, mulas y alguna jaca o caballo, y que llegó hasta el campamento de Santa Fe, estamos hablando ahí en 1490-91, cuando tenía doña Isabel su campamento cercando al que gobernaba entonces Granada, Boabdil. Y fue allí a Santa Fe para reclamar de la reina justicia. No hay documentación ni hay prueba de, naturalmente, de que recuperara esas caballerías. Estamos hablando en tiempos del final ya de la Reconquista, donde quedaba el reino de Granada, nazarí, con su puerta de Vivarrambla y todas esas maravillas literarias, incluso musicales, que han podido llegar hasta nuestros días. Más cercano, ahí se pierde la pista de algún antepasado. Viene en línea recta, viene en línea colateral, y efectivamente hay alguno de mi familia que se pierde porque posiblemente murió y vivió, por supuesto, en América del Sur, precisamente cuando se estaba independizando, y posiblemente entraría en algún ejército bolivariano, como diría ahora aquí el amigo o no enemigo para otros, Maduro, con Simón Bolívar y compañía, cuando si no con don Bernardino Rivadavia en Argentina, etcétera, cuando se estaban independizando de la corona de España los países hermanos de América. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título Modalidades de la relación parental y alcance respectivo de las mismas. El cómputo del parentesco. Bueno, vamos por partes. Al hablar de las modalidades de la relación parental, vamos a distinguir el parentesco por consanguinidad, el parentesco adoptivo, el parentesco por afinidad. Comenzando, pues, por el primero, es decir, el parentesco por consanguinidad, dice Lasarte que en sentido estricto el parentesco implica la idea de consanguinidad o comunidad de sangre que vincula a las personas que o bien unas descienden de otras de forma directa, sean tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, nietos, etcétera, etcétera, o bien tienen un antepasado común, hermanos, primos hermanos, etcétera. En el primer caso se habla de parentesco en línea recta o directa. En cambio, cuando la relación familiar requiere la búsqueda de un antepasado común, se habla de parentesco en línea colateral. Naturalmente, tanto en la realidad de las cosas como en la relación con el derecho, el parentesco por consanguinidad representa la realidad más importante en relación con la familia y el derecho de familia, pero ello no lleva consigo que deban excluirse otras relaciones parentales que se encuentran asentadas en criterios diferentes al de la consanguinidad. El parentesco adoptivo. Cabe, en este sentido, hablar de parentesco en sentido amplio, y en consecuencia, resulta necesario advertir ya que el sistema jurídico otorga un rango similar al parentesco por consanguinidad y al derivado de la adopción o parentesco adoptivo, conocido en la terminología clásica con el nombre hoy en desuso de parentesco civil, precisamente con el designio de poner de manifiesto que el vínculo familiar que existe entre adoptantes y adoptado no se deriva de la consanguinidad, sino de la propia regulación normativa de la adopción que equipara la relación adoptiva a la consanguínea. Como veremos en el correspondiente tema, en nuestro vigente derecho al parentesco adoptivo se encuentra absoluta y totalmente equiparado al parentesco por consanguinidad. Como veremos y tendremos ocasión en el estudio del tema 23 de nuestro programa. El parentesco por afinidad. En cambio, un papel distinto juega el llamado parentesco por afinidad. Bajo este nombre se ha conocido históricamente el vínculo o la relación que existe entre uno cualquiera de los cónyuges y los parientes por consanguinidad del otro cónyuge. El cuñado o la cuñada, el suegro o la suegra, el yerno o la nuera. El Código Civil sistemáticamente no regula la afinidad, tampoco ofrece una noción concreta del parentesco por afinidad. Ante ello, algunos autores han considerado intrascendente contemplar esta relación familiar, dando por hecho que la afinidad es una mera referencia histórica o bien una constatación sociológica cuando no puramente literaria. Ello no obstante, es indudable que nuestro sistema normativo sigue otorgando relevancia al parentesco por afinidad. Baste por ahora recordar algunos artículos del Código Civil. Así, el artículo 175.3, segundo, establece que no pueden adoptarse a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad. Los artículos 681 y 682, con relación a los testigos en los testamentos, inhabilitan como tales a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante o de quienes resulten instituidos en el testamento herederos o legatarios. El artículo 754 prohíbe nombrar heredero legatario a los parientes o afines dentro del cuarto grado del notario o de los testigos de los correspondientes testamentos. El sentido de estos artículos pone de relieve que el legislador, cuando lo considera oportuno, viene a otorgar relevancia al parentesco por afinidad, generalmente con sentido prohibitivo, nunca con sentido benéfico o favorable, para evitar que el lazo familiar que exista entre los familiares de un cónyuge pueda beneficiar al otro cónyuge. Por consiguiente, no es de extrañar que el parentesco por afinidad se encuentre vivo igualmente en disposiciones penales, administrativas o procesales. Y nos podemos preguntar, ¿o es que resulta razonable que un juez dicte sentencia sobre su cuñado o que un profesor apruebe la asignatura a su suegra o a su yerno? Evidentemente, la respuesta, dice la Sarte, ha de ser negativa, y así ocurre, en efecto, en distintas disposiciones que no podemos considerar en esta exposición. Baste también, hablando antes de Pelopincho, nuestro recuerdo en la actualidad al Pelopincho del despacho Oval, en que tiene también ahí colocado al yerno, a la hija, y bueno, me figuro que mañana pasado mañana posiblemente colocarán la Casa Blanca de músicos, naturalmente, a la banda de música de su pueblo. Me refiero a Donald Trump. Lo dicho, o lo que estamos diciendo, no obstante, pone de manifiesto que el derecho positivo, y en particular la legislación civil, conoce y reconoce el parentesco por afinidad. Aunque algunos autores de derecho civil en la actualidad manifiesten un profundo desapego hacia esta modalidad de parentesco, probablemente motivado por la circunstancia de que en su origen la noción de afinidad fue regulada fundamentalmente por normas propias del derecho canónico, sobre todo en cuanto a impedimento matrimonial. Rechazada la confesionalidad del Estado, artículo 16.3 de la Constitución, y recuperado por fortuna el sentido laico de la legislación estatal o civil frente a la canónica, que imperó durante siglos en algunos aspectos, algunos autores consideran que puede hacerse tabla rasa de la historia, aferrándose al débil argumento literal de que los artículos 915 y siguientes del Código no consideran explícitamente el parentesco por afinidad. No hay tal, sin embargo, nos dice Lasarte. La noción de afinidad presente en nuestra legislación es tributaria de la historia. Por tanto, nos guste o no nos guste, es necesario recordar los puntos fundamentales del parentesco por afinidad elaborados por los canonistas en pasadas centurias, que podríamos resumir de la siguiente manera. Primero, la relación de afinidad es un vínculo estrictamente personal entre los parientes por consanguinidad y ahora también adoptivos de uno de los cónyuges con el otro cónyuge. En segundo lugar, los parientes afines de ambos cónyuges o consortes entre sí no son afines y por tanto no existe vínculo de parentesco alguno entre los denominados de forma coloquial consuegros y concuñados, por ejemplo. La complejidad del párrafo anterior o mejor de la materia requiere una explicación complementaria, según demandan algunas personas usuarias del manual del profesor Lasarte. Y este lo hace recordando que el brocardo tradicional en la materia, afines inter se non sunt afines, esto es, que entre los afines de un cónyuge y los del otro cónyuge no existe afinidad, sanciona o confirma la limitación de la afinidad al vínculo que existe entre cada cónyuge y los parientes, consanguíneos o adoptivos del otro, sin posibilidad de extensión a los afines de los afines, con suegros o con cuñados, en lenguaje coloquial, como han razonado diversas sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas de 1998 y la otra de 1994. Tercero, la afinidad se diferencia de la consanguinidad en que no genera de forma continuada e indefinida una relación de parentesco. De este modo, por ejemplo, si nuestro suegro fallece y nuestra suegra contrae nuevo matrimonio, el padrastro de nuestra mujer no tiene parentesco por afinidad con nosotros, a pesar de que sí la tenga con nuestro cónyuge, naturalmente. Dicho ello, conviene precisar que hoy día algunas normas legislativas concretas equiparan el matrimonio y las uniones de hecho, las uniones more uxorio, afectos del parentesco por afinidad, y que sin duda la jurisprudencia llegaría a la misma conclusión si se enfrentase con casos en que uno de tales convivientes pretendiera convertir en lícito lo que para uno de los cónyuges resulta vetado o prohibido por la legislación en vigor. Por ejemplo, que pudiera heredar quien convive extramatrimonialmente con el notario o la notaria que autoriza el testamento en cuestión. Finalmente, conviene insistir en la idea de que el parentesco por afinidad se encuentra exclusivamente referido a la relación que existe entre los parientes de uno de los miembros de la pareja con el otro. Técnicamente hablando, pues, no existe relación de parentesco entre los cónyuges, ni entre quienes convivan extramatrimonialmente. Los cónyuges no son parientes, pese a que alguna opinión errática y aislada haya manifestado recientemente sin mayor precisión que el parentesco por afinidad es aquel nada menos que se origina por el matrimonio. Y resta, para terminar esta cuestión de las modalidades de la relación parental, el cómputo del parentesco. Cómputo del parentesco, desde el punto de vista del derecho civil, tiene innegable importancia determinar la proximidad del parentesco, ya que son numerosas las normas del Código y de la legislación complementaria de derecho privado que requieren conocer con exactitud cuáles son las generaciones o grados que otorgan derechos o establecen obligaciones en relación con determinados parientes, siendo los supuestos más sobresalientes las provisiones matrimoniales, la obligación de alimentos o los derechos sucesorios o hereditarios. Precisamente la formulación de las reglas sobre el cómputo la realiza el Código en los artículos 915 y siguientes, cuando regula la sucesión intestada, también llamada sucesión legítima, o lo que es lo mismo, determinar qué parientes heredan cuando no se haya determinado a través del testamento por parte del causante. Sin embargo, es evidente que tales reglas tienen alcance general y que su ubicación sistemática es más ocasional que otra cosa. Así se deduce con claridad del tenor literal del artículo 919 al establecer que el cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas las materias, esto es, no solo para la sucesión intestada, sino para cualesquiera otras, incluidas aquellas materias que no sean propiamente civiles, sino también penales, procesales, administrativas, en tanto en cuanto el legislador no establezca expresamente otra cosa en contrario. Las líneas y los grados de parentesco. De lo que hemos dicho, y si se atiende a la parcial transcripción de los artículos del Código antes considerados en relación con el parentesco por afinidad, es fácil concluir que el lenguaje jurídico utiliza siempre el giro de grado de parentesco, primer, segundo, tercer, cuarto grado, etc. Dispone sobre este asunto el artículo 915 que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado. Así pues, la computación característica del sistema de nuestro Código Civil opta por tener en cuenta todas y cada una de las generaciones familiares que han de ser consideradas. La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral, según el encabezamiento del artículo 916, que seguidamente deja claro que se llama directa o recta la línea constituida por la serie de grados entre personas que descienden una de otra. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, y que obviamente puede ser considerada tanto en sentido descendente, como acabamos de explicar, como en sentido ascendente, hacia arriba. Es decir, tataranieto, bisnieto, nieto, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuela. Según se encarga de remachar el artículo 917 del Código Civil. Y se llama o se denomina línea colateral la constituida por la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden todas ellas de un tronco común. Así ocurre señaladamente con los hermanos, quienes hablando en términos descriptivos siempre se encuentran en la misma línea horizontal en cualquier árbol genealógico. Dígase lo mismo de los primos hermanos, de los primos segundos, etcétera, o con tíos y sobrinos. ¿Cómo se computan las líneas? El cómputo de las líneas. Según el artículo 918, párrafo primero, en las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas, descontando la del progenitor. Es decir, que si se trata de computar el parentesco existente entre una persona, obviamente nieto, y su abuelo, descartado o descontado este, habría que contar o numerar únicamente al propio nieto y a su padre. Dos generaciones o dos grados arrojarían el resultado de que el nieto se encuentra emparentado con el abuelo en segundo grado de línea recta. Confirma el dato apenas obtenido el siguiente párrafo. En efecto, el cómputo de la línea recta se encuentra formulado con ejemplos incluidos en el artículo 918.2. En la línea recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo. Y siguiendo la cantinela, cuatro del tatarabuelo. Aunque la cuestión carece de importancia real, si bien se mira, lo establecido en el párrafo segundo, subir hasta el tronco, cuadra mal con lo estatuido en el primero, descontar el progenitor, que equivale al tronco. Realmente se trata de una cuestión de palabras, pero verdaderamente en la práctica genealógica se descuenta, o mejor no se tiene en cuenta, la generación de lo que se parte. Si se trata de determinar el parentesco del nieto, como venimos viendo, basta con considerar que su padre constituye el primer grado y su abuelo el segundo. Así lo confirma también la regla de cómputo de parentesco colateral establecida en el tercer y último párrafo del artículo 918, que también incluye los correspondientes ejemplos. En la línea colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por esto el hermano dista dos grados del hermano, tres del tío, hermano de su padre o madre, cuatro del primo hermano y así en adelante. Representa en su manual el profesor Lasarte gráficamente lo que estamos ahora estudiando, insistiendo en la idea de que, dado que se alcanza el mismo resultado, es mucho más fácil dejar de numerar la persona que constituye el punto de partida del cómputo a la que, por tanto, la marca precisamente en la página derecha, página 265 del ejemplar del manual que tengo delante, la marca el profesor Lasarte con un cero. El cómputo en el parentesco por afinidad. Bien, como se ha advertido antes, nuestro código no contempla de forma sistemática la afinidad ni, por tanto, establece ninguna norma de cómputo en relación con este tipo de parentesco. No obstante, visto el mandato del artículo 919, se afirma comúnmente que las reglas apenas vistas se han de adaptar al cómputo del parentesco por afinidad de manera tal que la misma línea y grado de parentesco que existe entre cualquiera de los cónyuges y uno de sus parientes arrojará de manera directa o, si se prefiere, de forma refleja, el grado de parentesco por afinidad entre dicho pariente y el otro cónyuge. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Pregunta que lleva por título la relación paterno-filial. Una vez estudiado el parentesco y su cómputo en términos generales, vamos a considerar en nuestro estudio, concretamente la relación paterno-filial, en cuanto vínculo directo e inmediato, recuérdese en primer grado, que une a padres e hijos, que en el mundo del derecho se conoce también con el nombre técnico de filiación, y representa uno de los grandes apartados del derecho de familia. Por ello, en este tema vamos a limitarnos a considerar la relación paterno-filial o filiación en general para, seguidamente, analizar en otros temas la determinación de la filiación, las acciones de la filiación obtenida a través de las técnicas de reproducción asistida, la adopción y, finalmente, la patria potestad. En términos generales, la necesaria concurrencia de padre y madre en la concepción y gestación de los hijos determina que, por supuesto, pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna, o lo que es lo mismo, paternidad o maternidad. Normalmente, ambos aspectos irán indisolublemente unidos y, en la mayoría de los casos reales, la paternidad y la maternidad se determinarán de forma simultánea y conjunta. No obstante, como vamos a ver con mayor detalle en otros temas, en algunos casos resulta absolutamente necesario referirse por separado a una y otra filiación. Tras la aprobación de las leyes 13/2005 y 15/2005, lo dicho hasta ahora ha hecho que reciba algunos comentarios el profesor Lasarte sobre el mantenimiento de los términos padre y madre, paternidad y maternidad, y algunas expresiones parecidas en relación con la obsesión del legislador de 2005 de no llamar a las cosas por su nombre y pretender realizar una adaptación terminológica en el Código Civil, laminando, es decir, suprimiendo tales expresiones. El profesor Lasarte, después de agradecer estos comentarios y el respetar, desde luego, cualquier opinión o posición al respecto, también la del legislador, aunque la critique, pero la pretensión de que padres e hijos desaparezcamos del mapa porque tal pretenda una determinada redacción de una concreta norma legal no deja de ser un espejismo. Espejismo, yo me calificaría además surrealista, aparte de un planteamiento absolutamente desenfocado, ya que el respeto a las minorías y la admisión de matrimonios homosexuales no puede hacer desaparecer ni debe llevar a minusvalorar que la generalidad de las familias, sean de hecho, sean de derecho, están compuestas por varón u hombre y mujer, así como por su progenia. ¿Cómo puede pretenderse, pues, que hablando además de parentesco y de líneas familiares, deje de hablarse de paternidad y de maternidad? Consideraciones generales sobre la filiación a punto histórico. Los precedentes históricos y finalmente la versión codificada de las normas civiles trajeron consigo que en todos los códigos latinos que siguieron el patrón del código francés de Napoleón, como el nuestro, se estableciese una barrera infranqueable entre filiación legítima y filiación ilegítima, al tiempo que en términos generales se prohibía la investigación de la paternidad. La filiación legítima era la generada por la procreación dentro del matrimonio y generaba en favor de los hijos legítimos la plenitud de derechos, apellidos, alimentos plenos, derechos sucesorios, etc. Quienes, por el contrario, y evidentemente sin responsabilidad suya, habían sido generados extramatrimonialmente, recibían el nombre genérico de hijos ilegítimos. Dentro de la filiación ilegítima, a su vez, era o resultaba necesario distinguir entre la filiación natural y la filiación ilegítima sensu stricto. Filiación natural existía cuando los hijos concebidos fuera del matrimonio habían sido concebidos por personas que en el momento de la concepción podían o podrían haber contraído matrimonio si así lo hubieran deseado o previsto. En cambio, la filiación ilegítima en sentido estricto comprendía todos aquellos supuestos en que los hijos extramatrimoniales habían sido procreados por personas que tuvieran prohibido contraer matrimonio entre sí, por las razones que fuesen: parentesco, estar ya casado con otra persona, el haberse sometido a votos religiosos, etc. Después de la codificación ante la evidencia de la injusticia de que eran objeto, la mayor parte de los civilistas preferían hablar de filiación ilegítima no natural, pero la verdad es que ello no podía llegar a ocultar, al menos con pretensiones descriptivas, las diferentes clases y categorías de hijos ilegítimos que se habían ido consagrando en épocas históricas anteriores y cuyas modalidades fundamentales, aunque sea por razones meramente culturales o históricas y también descriptivas de los correspondientes supuestos de hecho, convendría recordar. Hijos adulterinos eran los nacidos de personas, aunque sólo lo fuera una de ellas, que en el momento de la concepción de los hijos ilegítimos se encontrasen ya vinculadas por un matrimonio anterior. Hijos incestuosos eran los hijos ilegítimos nacidos de las relaciones entre parientes que tuvieran prohibido contraer matrimonio. E hijos sacrílegos eran los hijos ilegítimos de progenitores que se encontrasen vinculados por votos religiosos. El triunfo del ideario burgués, que se materializa en la Revolución Francesa y poco a poco triunfa en el resto de los países, en tantos otros aspectos beneficioso para el desarrollo general de la humanidad, no alcanzó a quienes habían cometido, entre comillas, comillas muy gordas, el pecado original de haber sido concebidos fuera del matrimonio, ni estableció un modelo familiar duradero, ya que únicamente se preocupó de consagrar el papel fundamental del sacrosanto matrimonio sin atender a otros aspectos. Obsérvese. Lo curioso, como hubiera sido, es que no había que penar al adúltero o a quien cometía sacrilegio e incesto, como hubiera sido lo razonable, incluso lo deseable, por atentar contra los valores matrimoniales, sino precisamente al débil, al más desvalido, es decir, al hijo, al descendiente. La conclusión, de todo punto de vista injusta, era un precio demasiado alto para la defensa del matrimonio, que era el objetivo final de semejante política legislativa, según el profesor Lasarte. Ya durante el siglo XIX, los principios enunciados fueron objeto de toda suerte de críticas y la crisis del esquema codificado era una muerte anunciada, aunque durante algo más de un siglo los hijos ilegítimos han sufrido la discriminación establecida en los textos originales de los códigos, conforme a los cuales realmente estos carecían de derechos. En España el cambio legislativo se produce una vez más en la Constitución Republicana de 1931, cuyo artículo 43.3 establecía directamente que los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que para los nacidos en él. Sin embargo, como sabemos, la corta y convulsa historia de la Segunda República y, en definitiva, la Guerra Civil de España 1936-1939 impidieron el desarrollo de este principio constitucional a través de la legislación ordinaria. El párrafo siguiente del artículo citado, 43.3 de la Constitución de la Segunda República Española del año 1931, por su parte establecía que las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. Y con ello entramos en la Constitución en vigor, es decir, Constitución Española de 1978 y el principio de igualdad entre los hijos. Nuestra Constitución vigente consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que, dice el artículo 14, en particular pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Esta idea, con la que se parece apuntar a declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del régimen jurídico de los hijos ilegítimos, característico del sistema anterior a la Constitución, por ser contrario al principio de igualdad. Además, el artículo 39.2 considera concretamente la materia que estamos analizando y establece que los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Podríamos decir, por fin, que impera el sentido común y lo que era una opinión general se convierte en un principio constitucional. Es decir, sea cual sea su filiación, los hijos son iguales ante la ley y merecen el mismo trato. Lo que a la postre significa que sus derechos y obligaciones frente a sus progenitores han de ser idénticos con independencia de que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Por otro lado, la admisión de la investigación de la paternidad, por supuesto, la expresión legal comprende tanto la filiación paterna como la materna, facilita la consecución de los derechos a los hijos que hayan nacido fuera del matrimonio en el sentido que más en otro tema posterior estudiaremos. Así lo establece el artículo 108.2 del Código, diciendo que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código. Como curiosidad, dice Lasarte, cabe señalar que todavía en el año 2007 se aplicó el sistema anterior de diferenciación por razón de la fecha de fallecimiento. Así, una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 31 de julio de 2007, establece que los derechos sucesorios de hijos no matrimoniales de progenitor fallecido antes de la vigencia de la Constitución se rigen por la legislación vigente en el momento de la apertura de la sucesión, que es precisamente el derecho preconstitucional, es decir, anterior a nuestra Constitución de 1978. Las clases de filiación en la actualidad. A partir de la promulgación de la Constitución, la mejor doctrina civilista pone enseguida de relieve el cambio operado en la materia, congratulándose de él y poniendo de manifiesto que en adelante ha de erradicarse definitivamente la calificación de legítima o ilegítima respecto de la filiación, ya que en todo caso solo cabe hablar ya de filiación matrimonial o extramatrimonial. Simultáneamente, de forma inmediata, el gobierno de la sazón, encabezado por Adolfo Suárez, líder de la UCD, Unión del Centro Democrático, acomete el desarrollo legal del principio de igualdad de los hijos ante la ley, que se materializa en la ley de 13 de mayo de 1981, que da nueva redacción al articulado del Código Civil en lo relativo a la filiación, hablando sistemáticamente de filiación matrimonial y filiación no matrimonial, como veremos en los temas posteriores. Razones de prudencia política en el delicado momento de la transición democrática en España de aquellos años trajeron consigo el que dicha ley carezca de preámbulo o exposición de motivos. Sin embargo, en el proyecto de ley presentado a las Cortes sí se acompañaba una exposición de motivos que en algún pasaje es oportuno recordar en relación con la filiación, ya que expresaba que la finalidad de la reforma radicaba en equiparar en derechos y oportunidades a todos los hijos de un mismo progenitor, nacidos dentro o fuera del matrimonio, estuvieran o no sus padres casados entre sí y pudiera o no el uno casarse con el otro. Para el futuro y en la medida de lo posible se trata de igualar, no solo en atributos, sino también en obligaciones, en deberes, ambos progenitores, entre los cuales el varón no debe tener ninguna ventaja a la hora de eximirse de sus responsabilidades frente a los hijos por él engendrados. ¿Y cuál es el contenido básico de esta relación paterno-filial? El contenido básico de la relación paterno-filial posiblemente venga expresada con toda corrección y también con toda concreción en el artículo 39.3 de la Constitución, al afirmar que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. En efecto, parece obvio y natural que, dadas las características del ser humano, posiblemente, dice gráficamente Lasarte, uno de los más desvalidos de la madre tierra en el momento del nacimiento, aquí hay que decir lo que dije antes, habría que decirlo de Charles Darwin, de los que sobreviven no son ni los más fuertes ni los más inteligentes, ni tampoco los más ricos o los que tengan más poderío social, económico, etcétera, no. Es el que se sabe adaptar a los cambios, aunque sea el más tonto, el más débil, el más canijo, ese canijo, ese tonto, ese débil, si sabe aguantar los tirones de los cambios y se adapta a ellos, es el que verdaderamente con prioridad va a sobrevivir. Darwin Dixit. La relación paterno-filial se desenvuelve fundamentalmente en sentido unidireccional, remarcando que la filiación genera ante todo obligaciones a cargo de los progenitores. En el debate constitucional se acabó por identificar tal conjunto de obligaciones mediante la expresión genérica de asistencia de todo orden. Tras desechar la comisión mixta Senado-Congreso, la redacción inicialmente propuesta en el Congreso, que se caracterizaba por establecer una relación particular de las obligaciones de los progenitores, alimentos, educación, instrucción y toda clase de asistencia. Como concluiremos tras el estudio del epígrafe siguiente, posiblemente la redacción final del artículo 39.3 es realmente la deseable, ya que la enumeración de las obligaciones paternas es quizá impropia de la Constitución y resulta preferible reenviarla al desarrollo de la legislación ordinaria. En todo caso, la referencia que acabamos de hacer al debate constitucional pone de manifiesto que incluso en el proceso de elaboración de la Constitución, las Cortes Generales partían del presupuesto de que la relación paterno-filial supone, en lo fundamental, un conjunto de deberes y obligaciones de los progenitores. Por el mero hecho de serlo, respecto de todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales. Por tanto, el término asistencia no es una mera licencia del lenguaje, sino es la piedra filosofal, es la quintesencia de tal conjunto de deberes, la piedra angular, iba a decir angular y he dicho filosofal, que también habrían de ser concretados con posterioridad por el legislador ordinario. Hemos dicho que tal conjunto de deberes pesa sobre los progenitores por el mero hecho de serlo, precisión que puede interpretarse como un mero giro literario. Sin embargo, no lo es, dice Lasarte, al indicar que la afiliación en sí misma considerada genera obligaciones para los progenitores. Con ello pretendemos subrayar que han de mantenerse diferenciados el contenido de la relación paterno-filial de una parte y de otra el régimen de la patria potestad técnicamente entendida. Es cierto que el régimen propio de la patria potestad que se estudia en el tema 24 de nuestro programa integra una buena medida el contenido propio de la relación paterno-filial. Pero a fuer de ser precisos, uno y otro aspecto no son absolutamente coincidentes, como resalta el propio artículo 110 del Código al disponer que el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. Ante ello, y admitido el principio de que todos los hijos son iguales ante la ley, parece oportuno exponer ya de forma concreta cuáles son los efectos de la filiación. Algunos de ellos, como se verá, suponen una cierta reiteración con el régimen normativo de la patria potestad, en cambio otros nada tienen que ver con la patria potestad, sino que son mera consecuencia del establecimiento de normas imperativas en tal sentido, por el hecho de haber quedado determinada la filiación. Por ello, entramos en el estudio de la siguiente y última pregunta de este tema 21 del programa, que son los efectos de la filiación, los apellidos. Con independencia de otros efectos a la hora de adquirir, por ejemplo, la nacionalidad o la vecindad civil, el de contraer matrimonio, por ejemplo, sean matrimoniales o extramatrimoniales, los hijos tienen y ostentan los siguientes derechos respecto de sus progenitores o, en su caso, respecto del progenitor cuya filiación haya quedado determinada. Primero, apellidos. Segundo, asistencia y alimentos, artículo 110 del Código Civil. Y tercero, derechos sucesorios, artículos 807 y siguientes del Código Civil. Naturalmente, ahora, en este tema, vamos a desarrollar solamente el primero de los derechos reseñados, ya que los derechos sucesorios son objeto de estudio en la asignatura de Derecho Civil del curso correspondiente del grado de Derecho, y los aspectos relativos a los alimentos y a la asistencia que los progenitores deben prestar a los hijos nos obligan a reiterar lo que estudiaremos en el tema 24, que lleva por título La patria potestad y los alimentos entre parientes. Los apellidos conforme a la Ley 11/1981. En relación con los apellidos, establecía el artículo 109 del Código, según la redacción dada por la ley citada 11/1981, que la afiliación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de sus apellidos. La remisión que el primer inciso de la norma hacía a lo dispuesto en la ley debía entenderse referida a la legislación propia del registro civil, que presentaba la dificultad y la paradoja de que no había sido objeto de reforma o adecuación al nuevo sesgo de la afiliación instaurado por la Constitución de 1978 y desarrollado por la citada ley de 1981. Por tanto, y por ejemplo, el primer párrafo del artículo 55 seguía afirmando que la afiliación legítima o natural determina los apellidos, en contra de la general equiparación de efectos respecto de hijos matrimoniales y extramatrimoniales sobre la que se acaba de hablar. Cerrando los ojos frente a semejante desajuste o semejante dislate, de cierta gravedad desde el punto de vista de política legislativa, el sistema español se caracteriza desde antiguo de forma encomiable porque la persona tiene los dos apellidos, el paterno y el materno, unidos por la copulativa y. En contra de cuanto ocurre en la generalidad de los ordenamientos jurídicos extranjeros en los que el apellido materno resulta casi irrelevante y se pierde ya en primera generación. Naturalmente, ello solo puede ser así en los casos en que tanto la paternidad como la maternidad se encuentren determinados legalmente. Si solo se conoce la paternidad o la maternidad, artículos 55 de la Ley de Registro Civil y 198 del Reglamento del Registro Civil, el hijo tendrá los dos apellidos del progenitor, pudiendo alterar el orden de los apellidos maternos por obvias razones de no ir predicando públicamente la inexistencia del otro progenitor. A los hijos de origen desconocido les impondrá el encargado del registro unos apellidos de uso corriente y generalizados en la nación o en el país, artículo 55.3 de la Ley de Registro Civil, evitando el recurso al apellido expósito u otro semejante que indica origen desconocido. Artículo 196.1 del Reglamento del Registro Civil. La Ley 40/1999, reguladora de apellidos y el orden de los apellidos, es decir, de los apellidos y su orden. La evolución apenas apuntada respecto al orden de los apellidos se ha cerrado con la aprobación de la Ley 40/1999 de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos. Esta ley ha dado nueva redacción al artículo 109 del Código Civil y al 55 de la Ley de Registro Civil. Conforme al artículo 109 del Código, si la afiliación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre, de común acuerdo, podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley. En relación con el orden de apellidos, los apartados tercero y cuarto del artículo 109, conforme a la redacción de la Ley 40/1999, disponen que el orden de los apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos. Por su parte, el artículo 55.2 de la Ley del Registro Civil ordena que en los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de tal determinar al tiempo de la inscripción el orden de los apellidos. Así pues, el orden de apellidos puede determinarse libremente por los padres, por los progenitores, al tiempo que la nueva redacción del artículo 109.4 del Código sigue otorgando la posibilidad de que, al alcanzar la mayor edad, cualquiera puede solicitar que se altere el orden de los apellidos. Si los progenitores no indican nada en contra, la aplicación del artículo 109.1 del Código y artículos 48 y 53 de la Ley del Registro Civil determinan que el primer apellido de cualquier persona será el paterno y el segundo el materno. La posibilidad instaurada por el segundo inciso del artículo 109 del Código de que el propio interesado, al llegar a la mayoría de edad, altere el orden de sus apellidos, ha sido introducida por la Ley 11/1981, ya que anteriormente era desconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La novedad legislativa ha sido muy criticada por algunos especialistas de legislación registral y en otro campo muy aplaudida, sobre todo por sectores feministas, aunque algunos siguen reclamando que también en este aspecto debería haber una absoluta igualdad de trato entre el apellido paterno y el apellido materno. En realidad, al menos a nuestro juicio, dice Lasarte, la norma no atenta contra el principio de inmutabilidad del nombre, principio que será, o mejor, habrá sido tal, hay que decirlo, hasta que el legislador ha decidido lo contrario, sino que al contrario viene a reconocer el hecho indiscutible de que en la sociedad actual muchas personas son identificadas mediante el apellido materno cuando el paterno es tan corriente y usual que acaba por caer en desuso o convertirse en una mirada inicial que siempre induce a la confusión. Por eso, por ejemplo, Martínez Ripollés, pues en la escuela o en el cole se dirá, oye, Ripollés. Por ejemplo, Sánchez Carretero, oye, Carretero. Y Carretero atiende. A mí, García Noblejas, oye, Noblejas, 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 que si te vas, nos dejas. Es el segundo el que predomina sobre el García, sobre el Sánchez, el Martínez, el Pérez, etcétera, etcétera. El cambio de apellidos en los casos de violencia de género. A punto de terminar este tema, finalmente es necesario recordar que la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica de 28 de diciembre del año 2004, relativa a la violencia de género, bajo la rúbrica general de cambio de apellidos, ha añadido un nuevo párrafo al artículo 58 de la Ley de Registro Civil, redactado del siguiente modo. 2. Cuando se den circunstancias excepcionales y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera, podrá accederse al cambio por orden del Ministerio de Justicia en los términos fijados por el reglamento. El desarrollo reglamentario de esta ley ha sido llevado a cabo por Real Decreto de 9 de febrero de 2007. Conforme al cual se han introducido en el artículo 208 del Reglamento del Registro Civil algunos pasajes normativos referidos a los casos de violencia de género. Y finalmente vamos a referirnos al régimen de los apellidos conforme a la Ley del Registro Civil del año 2011. La nueva Ley de Registro Civil de fecha 20 de julio de 2011, todavía no está en vigor, en teoría falta poco. Entra dentro de poco tiempo, introduce naturalmente modificaciones esta ley normativas a la materia que estamos estudiando, a pesar de que dada su amplia vacatio legis, que determinaba su entrada en vigor en principio para el día 22 de julio de 2014, que ya quedó atrás, aunque dice Lasarte en la edición del manual que tengo delante, llegado dicho mes, el gobierno presidido por Rajoy ha llevado a cabo una disposición moratoria de dicha entrada en vigor que ha sido establecida para el día 5 de julio de 2015, que también quedó atrás. Ahora, si el tiempo no lo impide, como dicen los carteles taurinos, entrará en vigor esta ley de 20 de julio de 2011, si mal no recuerdo, el 30 de junio del año 2017. Si el tiempo no lo impide y las circunstancias tampoco, porque ya veremos, no es que es esto la Comunidad Autónoma de Murcia ni los presupuestos generales del Estado, pero unas cosas y otras. Las medianas, las pequeñas y sobre todo las grandes sí pueden influir en que se vaya al traste la entrada en vigor de esta nueva ley de registro civil. Vamos, que vamos a llegar, ya no lo veremos nosotros, ni vosotros, naturalmente, no digo yo, que soy mayor de edad, simplemente en edad, tampoco sé más que nadie, ni desde luego gobierno más que nadie, porque no gobierno afortunadamente. A lo mejor dentro de, no sé, de 20 o 40 años, siguen hablando de la entrada en vigor de la nueva ley. ¿Y de qué año era? De 2011, madre mía, de 2011. Qué lejos está ya el 2011. Qué vergüenza de política, vergüenza de poder legislativo. No sé, el poder legislativo, para empezar, no tiene que ser poder. Y menos de legislativo, porque es mucho más respetable, y lo digo además sinceramente, el poder indio o el poder de lo que sea. Es mucho más serio que estos fuegos de campamento que se suceden día tras día en el Congreso, que no se habla de los principales problemas de la ciudadanía española. Estoy hablando no de la banca ni de la plutocracia andante, no, estamos hablando de los ciudadanos de a pie. Bueno, pues esos problemas es que ni por la superficie. Y seguimos, circo va, circo viene. Así no se puede hablar ni de legislativo y menos de poder legislativo. Tampoco es serio hablar de circo legislativo ni de fuego de campamento legislativo. Porque vamos, yo creo que las cosas del Estado eran cosas serias. En términos generales, el artículo 49 de la citada ley de 2011 sigue afirmando que la afiliación determina los apellidos, por lo que sigue siendo necesario distinguir entre los casos de que la afiliación esté determinada por ambas líneas y aquellos en que solo hay una afiliación conocida, generalmente la materna. Para casos de doble filiación establece el artículo 49.2 que los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Esto es, que por acuerdo de la pareja cabe tanto anteponer el apellido paterno como el materno, aunque ha de tenerse en cuenta que al final del apartado se destaca que dicho orden vinculará el orden de los posteriores nacimientos con dicha filiación. Es decir, se pregunta o expone el profesor Lasarte que si, por ejemplo, Federico García y López de Garmendia y Arantxa Zunzunaga, perdón, no es Zunzunaga, sino Zuzunaga Zabaleta, deciden llamar a su primera hija Pilar Zuzunaga García, los restantes descendientes de la pareja, matrimonial o no, habrán de mantener dicho orden, por obvias razones de facilidad de identificación de las líneas y grados de parentesco. ¿Y qué ocurre en caso de que no haya acuerdo de la pareja? El artículo considerado establece que el encargado del registro civil requerirá a los progenitores para que en el plazo máximo de 3 días comuniquen el orden de los apellidos. Transcurrido dicho plazo, sin comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. Dice, y se pregunta aquí el profesor Lasarte, es sumamente llamativo que un funcionario administrativo, ocasionalmente el encargado, dada la desjudicialización de que hace gala la nueva ley de registro civil, se pueda convertir en intérprete supremo del interés superior de un menor al que no conoce ni cuyas circunstancias familiares domina. Y me atrevo a añadir, aunque no lo diga Lasarte, menor es un bebé o un recién nacido. Por ello, la norma ha sido muy criticada y previsiblemente lo seguirá siendo, tanto como una alternativa que durante el periodo de elaboración de la ley se ha manejado por políticos y parlamentarios de renombre que, enloquecidos por el paroxismo igualitario, han llegado nada menos a proponer algo tan protector del interés superior del menor como el sorteo entre apellidos paterno y materno, demostrando una jocosa y risible profundidad de análisis y pensamiento. Vamos, que si esto, que realmente así lo es, lo dice el profesor Lasarte, esto ocurre en las Cortes Generales, estoy seguro que si hubiera sido, por ejemplo, objeto o contenido de algún guión cinematográfico, por ejemplo, algunas de las de Torrente, de nuestro director, bueno, nuestro director español, Santiago Segura, pues parecería digno de una película de Santiago Segura. Pero no es ningún guión cinematográfico, sino que es la propia realidad de la primera Cámara Legislativa de nuestro país. En realidad, dice Lasarte, el nombre y sobre todo los apellidos son elementos identificadores de las personas de importancia, pero que nos vienen dados efectivamente por nuestra propia filiación, y si nuestros progenitores no logran ponerse de acuerdo en ello, habrán que objetivar un criterio decisorio que permitiera incentivar el aspecto identificador del apellido que sea menos común y que, en consecuencia, tenga mayor capacidad individualizadora o identitaria. Frente a los millones de personas que, con todos los respetos, llevan o llevamos como primer apellido el de García, Fernández, González, Rodríguez, López, Martínez, Pérez, patronímicos de origen vasco sumamente extendidos en toda la nación española, probablemente habría que incentivar el uso de otros apellidos maternos o paternos en vía de extinción o, en todo caso, de escasa presencia en nuestra ciudadanía. Así, por ejemplo, dice Lasarte, solo 23 personas se llaman Zuzunaga. 23 personas. En todo caso, no vamos a cerrar este tema 21 del programa sin poner de manifiesto que, por fortuna, este tema no martiriza en absoluto a la población y que, pese a la aceptación social generalizada de que actualmente los apellidos pueden colocarse en cualquier orden anteponiendo el materno o el paterno, lo cierto es que, atendiendo las estadísticas reales, solamente un 0,3% de las familias antepusieron el apellido materno al paterno en 2010. En conclusión, hay mayor sentido común en la ciudadanía que en algunos sectores políticos que parecen empecinarse en identificar problemas donde no los hay, quizá para destacar su propio y, por fortuna, pasajero papel rector en la sociedad y su capacidad de ordeno y mando frente al común de los mortales, aunque sus propuestas carezcan de fundamento. Y, por supuesto, este sentido común de la ciudadanía se traduce que efectivamente no es este el tema de los apellidos o su cambio o no modificación nos quita el sueño. Cuando hay una crisis de una hondura profunda, cuando hay una corrupción y una clase política de perfil bajo o casi inexistente, el tema de los apellidos, vamos, no solamente no es ningún problema, sino que parece que es, no sé, un helado de vainilla o de chocolate. Es una chorrada. Permítanme la expresión. Cuando hay gente que no tiene para vivir ni para pagar un alquiler mínimo, ni siquiera para la compra, y si no, ahí están los comedores sociales, ahí está Cáritas, ahí están los bancos de alimentos. El presentar el cambio de apellidos por sorteo, como si, pero bueno, esto es un pitorreo institucional en toda regla. Da bochorno. No le falta razón al amigo Melenchón, candidato por la Francia insumisa en las presidenciales, a la República Francesa. Jean-Luc Mélenchon es partidario de que los diputados elegidos, si hace falta, puedan ser revocados de su mandato, no solamente durante los años que dure la legislatura, en España son 4, bueno, pues a los 3 días o a los 3 meses pueden ser revocados su mandato. ¿Por qué? Pues para evitar problemas como, por ejemplo, los que están ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos de América. Cuando se elige a semejante sujeto de derecho como presidente y no se puede revocar el mandato, amigo, ese sí que es un calvario para el ciudadano norteamericano de a pie. De a pie, incluso hasta los del staff están que trinan. Bueno, vamos a acabar ya. Para los casos en que solo hay una afiliación reconocida, dispone el artículo 49, que esta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de apellidos, manteniéndolos en el mismo orden en que él o ella lleva ambos apellidos o alterando el orden, como ha sido muy frecuente y legalmente establecido en el pasado en el caso de madres solas. Por ello, damos por terminado el estudio del tema 21 del programa Derecho Civil 1 y con ello esta tutoría por el aula AVI en esta tarde del 30 de marzo. ¿Cómo corre el tiempo? Mañana acaba el primer trimestre del año. Ojalá, hablo por lo menos de los Pirineos para arriba, para los que estamos fuera de la metrópoli, la primavera continuase. Aquí no, aquí mañana ya se estropea mañana y luego sí, tendremos temperaturas, hombre, aceptables, pero vamos, no son para tirar cohetes, con máximas de 14 grados, ¿eh? Pero bueno, lo que sí se agradece es una profunda sequía en el centro y el norte de Europa. Eso, vamos, se agradecería enormemente. Pero bueno, estamos en lo que estamos. Mucho ánimo en el estudio para todos. Cualquier duda, cuestión, comentario o lo que sea, escribidme un correo electrónico o simplemente un comentario diciendo: estoy hasta las narices, duermo mal con el cambio de hora, tengo estos problemas, los otros. Soy vuestro tutor, hago de psicólogo y yo estoy aquí para apoyaros con razón o sin ella. Un saludo bien cordial para todos, mucho ánimo en el estudio y quedamos para el jueves próximo, 6 de abril, a las 19 horas. Hasta entonces, buenas tardes desde Bruselas.